en agricultura, historia, libros y banderas. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado en una relajada y entretenida conversación, analizarán los grandes cambios de nuestra sociedad. El pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender lo que vive Chile y el mundo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Historia, Libros y Banderas de Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Alejandro San Francisco y hoy tenemos invitados a dos amigos, amigos de la casa, de la radio. José Manuel Castro, historiador, director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián y del proyecto Historia de Chile 1960-2010 y autor del libro Jaime Guzmán, Ideas y Política, 1946-1973. Y a don Claudio Arquero, el doctor Arquero, doctor en filosofía, que fue el editor de las obras completas de Jaime Guzmán, una obra voluminosa, muy importante y necesaria, y que además es el editor de este libro, 50 años de gremialismo, su influencia en la modernización chilena, que es el libro del cual vamos a hablar hoy. Primero, Claudio, José Manuel, qué gusto tenerlo aquí en mi programa Historia, Libro y Bandera.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alejandro.
Claudio, vamos contigo, editor del libro. Tú has hecho otras obras, escrito artículos, tú escribes este. ¿Qué te motivó a hacer este libro y cómo se vio la selección de temas, autores?
Bueno, el movimiento gremial que nace en la Universidad Católica, ¿no?, a mediados de los 60, hay una discusión ahí entre los historiadores del año exacto, yo ahí no me voy a meter, es la que han escrito también las autoridades que están con las que comparto hoy este panel. Es uno de los movimientos estudiantiles y sociales, digámoslo así, ¿no?, con mayor tradición, de mayor tradición en nuestro país, no relacionado directamente con ningún partido político. Eso le da una connotación por sí mismo, ¿no?, a este movimiento que ha logrado por ya casi 60 años.
Van a ser 60 años.
¿No? Casi 60 años, o ahora el otro, no sé.
El 67-2027, según la información oficial.
Perfecto. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos motiva? Primero, es el hecho que este es un movimiento, como yo decía, que ha logrado mantenerse en el tiempo, ha sido influyente, ¿no? Jaime Guzmán, cuando lo crea, lo hace con connotaje, con gente que después tiene toda una proyección política. Jaime es un protagonista en el diseño de la nueva institucionalidad. Los gremialistas fueron parte también, conformaron parte de lo que es la modernización del Estado durante el gobierno militar. Después fueron clave también en el proceso de la transición en Chile. La UDI se fortalece incluso después de la muerte de Jaime Guzmán bajo los idearios, si tú quieres, gremialista, por decirlo así, ¿no? En los últimos dos procesos constitucionales que no alcanzan ni a estar a la vuelta de la esquina, están ahí nomás todavía, ¿no? Trataron como centralmente ambos, ¿no?, sobre el rol del Estado, ¿verdad? Es el rol del Estado, es una idea fundamental del gremialismo también.
Entonces, subsidiario.
Claro, entonces como te digo, bueno, en virtud de todo esto que nosotros señalamos, la tradición gremialista que se ha logrado mantener durante el tiempo, amerita un texto cuya columna vertebral son diferentes ideas, tanto políticas, culturales, filosóficas, históricas, que dialogan entre los diferentes autores como efecto de lo que lo crea, razones para crearlo, ¿no? Razones para crearlo, como aquellas que se mantienen también durante el tiempo, la contextualidad que lo genera, ¿no?, y el aporte que se hace a Chile. Y de otro lado, con esto termino, es que es un movimiento que el gremialismo es un movimiento que ha recibido mucho asedio. La figura de Jaime Guzmán es una figura todavía, ¿no?, que late en la discusión política, en el mundo de la academia también. Qué bueno que así sea. Pero como movimiento también ha sido asediado en sus ideas también, ¿no? Hoy día, no sé, la liquidez de la noción antropológica con la que se inunda la política va dirigida, ¿no?, a las ideas claves que fundan, después podemos conversar de eso, ¿no?, la idea gremialista, los principios gremialistas. Y en ese sentido hay un desafío político, ¿no?, un desafío político que trasciende la trayectoria histórica de este movimiento, en el sentido de seguir manteniendo hidratadamente, ¿no?, su actividad social y política, pero sobre todo poder dar respuesta como desafío, ¿no?, es poder seguir dando respuesta al Chile con sus problemas contemporáneos.
José Manuel Castro, Jaime Guzmán es indisociable del gremialismo, es el fundador, fue el primer líder, pero además en su pluma están muchos de los primeros documentos. Te quería preguntar antes, tú has trabajado, estudiado a Jaime Guzmán, su pensamiento político. ¿Quién era y qué pensaba Jaime Guzmán antes de la fundación del Movimiento Gremial, si ponemos la fundación del Movimiento Gremial en 1967?
Bien. Bueno, muy interesante la pregunta, pero quisiera antes de entrar al punto, subrayar algo que comentaba el profesor Arquero recién. En Chile y en la historia de Chile, los movimientos estudiantiles han sido fundamentales. Si uno analiza la larga historia de Chile, desde incluso el siglo XIX, principio del siglo XX, hasta la actualidad, las élites políticas se forman en las universidades. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el rol de la FECH, la Universidad de Chile, y todos los líderes políticos que ha dado esa federación de estudiantes, que desde mi punto de vista es la que ha estructurado gran parte de la política chilena hasta la actualidad. Y luego la segunda ha sido el movimiento gremial. O sea, el movimiento gremial de la Universidad Católica logró, por un lado, algo que comentaba Carlos, estructurar toda la institucionalidad que entró en vigencia en Chile desde los años 80 en adelante hasta la actualidad. Es cierto que pasamos recién por un proceso de estallido social o de cuestionamiento al modelo, a la constitución, pero en definitiva ha estructurado el Chile que vivimos hoy, y eso germina en las universidades. Y en el caso particular del gremialismo, germinó en un momento específico, la Universidad Católica, en los años 60, y un movimiento que dio una proyección para adelante, importante en las ideas y en los liderazgos que de ahí surgieron, desde Pablo Longueira, Jovino Noboa, hasta los líderes de la UDI actual o el Partido Republicano. O sea, uno puede trazar un hilo desde ese momento germinal hasta la actualidad. Y me parece una cosa de una relevancia histórica superior. Y luego, yendo ya a la pregunta, claro, si uno hace una suerte de prehistoria de todo esto que luego tuvo mucha influencia, efectivamente, Jaime Guzmán, uno podría decir que es un joven católico antes de 1967, con una vocación pública muy fuerte y con una formación humanista privilegiada o superior. Entonces, ¿cómo se ve, digamos, su vocación pública? Desde temprano, incluso estando en el colegio, él va mostrando su interés por el desarrollo de las ideas, escribe distintas columnas de opinión que se interesan por el desarrollo político nacional, por el desarrollo político internacional, es un admirador de la figura de Jorge Alessandri. Él tiene un interés especial por la política. Es un joven que inicialmente milita en el Partido Conservador. Su familia también se inscribe en ese contexto del desarrollo de este partido, cierto, decimonónico. Entonces ahí encuentro una vocación pública, una vocación política que después se va a desarrollar, pero desde o anclada en la fe, en el catolicismo, en una antropología. Y luego también es un joven, digamos así, de derecha, que responde a los desafíos de la década de los 60. Es una década revolucionaria. Estamos, como comentaba Claudio recién, hoy día estamos a la vuelta de la esquina del proceso constituyente. Bueno, en los años 60 lo que teníamos a la vuelta de la esquina era la Revolución Cubana. Y Jaime Guzmán va desde las ideas, desde su formación humanista, desde las lecturas de historiadores como Jaime Izaguirre o filósofos como Santo Tomás, la comprensión de las encíclicas sociales de esa época, va articulando una respuesta a la revolución. Entonces, lo que hay en Jaime Guzmán antes de 1967 o antes de la fundación del movimiento gremial es una inquietud político-intelectual de cómo responder a la revolución desde este ideario católico.
Y si tú vieras en el largo plazo a Guzmán, Guzmán fundó el movimiento gremial, fundó la revista Realidad, fue miembro de la Comisión Constituyente, fundó la UDI. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia que tú le asignas al gremialismo en Jaime Guzmán? o cómo consideraba Jaime Guzmán esta creación del movimiento gremial?
Mi impresión es que Jaime Guzmán valoraba el gremialismo y la fundación del movimiento gremial de la Universidad Católica como expresión de esa, o como primera expresión de esa corriente de pensamiento, como digamos así, el primer ancla intelectual a partir de la cual el resto de a la cual uno puede asignar el origen del resto de del desarrollo del gremialismo en su expresión, digamos así, histórica. Primero el movimiento gremial, luego, en fin, la campaña de Jorge Alessandri, que también el gremialismo tuvo un rol fundamental a la hora de entender el desafío de la participación política de la sociedad civil, la oposición social a la Unidad Popular, en fin, la nueva institucionalidad con el gobierno militar o la justificación de la intervención militar. En el gremialismo está el código genético de ese despliegue posterior. Y en ese código genético, por así decirlo, lo que hay es una actualización de principios de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento político, filosófico, tradicional, que se logra actualizar para los desafíos del Chile de la época. Hay un diagnóstico histórico-político en el gremialismo, hay una comprensión de los desafíos del Chile de la época, que era un Chile que estaba en medio de las controversias de la Guerra Fría, hay una disputa que no solo era internacional, entre revolución y contrarrevolución, o entre comunismo y anticomunismo. Entonces, lo que hay en ese primer gremialismo es que cuaja una doctrina, y esa doctrina luego tiene su despliegue. Y en paralelo a esa doctrina, y yo creo que a esto también Jaime Guzmán le asignaba la mayor importancia, había una cuestión de estilo. O sea, no solo importaba la defensa de la idea o la promoción de las ideas, que en un primer momento podían tener un cariz más reactivo, pero luego se ofreció como una suerte de propuesta a partir de estos principios, pero también un estilo donde se valoraba la militancia, la entrega a una causa superior, que en último término era el servicio mismo a Chile, a los chilenos, y por otro lado una comprensión más específica de cuál era el rol de la sociedad civil en estos procesos de cambio, de una sociedad civil despolitizada. Ahí hay algunas claves de su pensamiento y que permiten proyectar el hilo conductor de su ideario hasta 1990.
Perfecto. Vamos a preguntarle algo a Claudio, pero si me permiten, quería agregar algo. Si uno mira, el documento fundacional que se le asigna al gremialismo es el documento a la Escuela de Derecho, que sería el año 67. Y por eso se conmemoran los 20 años del gremialismo con ese famoso discurso de Guzmán, el 87, o sea, está como, y el movimiento gremial celebró sus 50 años el 2017, o sea, hay una tradición claro. que es así. Y el 67 es un año decisivo para la Católica, pues es el año de la toma de la UCE, el año de la directiva reformista de Miguel Ángel Solar. Y ahí me llama la atención una cosa, y vamos a ir a la pregunta, que la primera etapa del movimiento gremial o del gremialismo o del propio Guzmán es una etapa reactiva, entonces le escribe una carta al Vaticano Miguel Ángel Solar, Jaime Guzmán escribe otra carta al Vaticano. Llama la FEUC a un plebiscito, Jaime Guzmán llama a oponerse al plebiscito. Se hace la toma, Guzmán lidera la posición contraria a la toma y levanta una candidatura que es derrotada, pero logra extender el movimiento gremial a fines del 67 para la FEUC. Pero desde entonces el movimiento gremial pasa a ser propositivo, o sea, deja de ser reactivo y pasa a tener como un liderazgo, una toma de posición y una fortaleza mayor. Y en ese sentido, Claudio, yo encuentro que el artículo tuyo con Carlos Frontaura es muy valioso porque trata sobre las bases doctrinarias del gremialismo, que eso ya es una propuesta no solo para contestar reactiva, sino para fijar un camino. ¿Qué nos podrías decir de estas bases doctrinarias del gremialismo?
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo que una de las mayores virtudes de Jaime Guzmán no era solamente su capacidad intelectual de pensar un país, de generar un diagnóstico, sino que además tiene una distinción dentro de lo que es el mundo conservador, ¿no? Que es salir de esa actitud crítica, de crisis, ¿no? De constante crisis que está viendo el mundo conservador, y va un poco más allá, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Genera un proyecto social humano y es propositivo, ¿no? Y es protagonista en aquello y siempre está fundando, creando cosas, generando proyectos en virtud de abrir nuevas posibilidades, ¿no? Para el mundo conservador. Yo creo que es una gran virtud. No solamente que él tenía habilidades, si tú quieres, prácticas, como se dice, y no solamente en ideas, cuestión que ya es bastante como singular en las personas. Desarrollamos una y no otra. Pero si, en esta otra, la parte más práctica, Jaime logra considerarse como un sujeto destacado en la historia del mundo conservador chileno, ¿no? Algo de eso decía José Manuel, ¿no? Aquí hay como idea siempre tratar de desarticular al mundo de la izquierda, ¿no? Y básicamente por las amenazas que generaban su movimiento, su proyecto. Muy breve. No creo, y quiero destacar esto, no hay proyecto en Jaime Guzmán que no se entienda sin la noción antropológica cristiana está absolutamente convencida, ¿no? Eso es una cuestión que hay que decir. Eso está en el movimiento gremial, eso está en los bases que le aporta la Constitución, la nueva institucionalidad. Por supuesto que en Revista Realidad hay un... Cuando, en el segundo año de Revista Realidad, como un ejemplo, esto, ¿no? En el segundo año de Revista Realidad, en la editorial de Revista Realidad, a diferencia de lo que puede ocurrir en otras revistas, ¿no? Y que está bien, digamos, que ocurra, ¿no? El comité editorial señala, ¿no? Aquí nosotros no solamente suscribimos todas las editoriales, ¿no? Que las conforma un grupo, sino que además suscribimos y estamos de acuerdo, digamos, con todos los artículos que se publican aquí. Eso habla de una noción absolutamente rocosa, ¿no? ¿No? Y,
granítica, como se le dice.
Granítica, tal cual como tú dices. Entonces, bueno, esa noción antropológica... entiende al ser humano como un ser espiritual, ¿no? Racionalidad, su voluntad, todo ello lo reviste de dignidad, ¿sí? Pero ese es un ser humano que tiene una connotación, una característica ética, ¿no? Y la vida en sociedad, por tanto, se explica también éticamente el sentido del Estado, la política y qué sé yo. Y por eso se entiende también la naturaleza social del ser humano, ¿no? Ese desarrollo ético, las virtudes, se da con un otro, se da en el mundo de las relaciones, ¿no? Y mejoramos nosotros en ese mundo con un otro. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Por mucho que nuestro trabajo sea absolutamente solitario, suele tener, ¿no? un componente social. A alguien vamos a ayudar, para alguien va a servir. Nos desarrollamos ahí y vamos por naturaleza social también a buscar al otro, el médico, la ciencia médica. Mira, nos acabamos salimos de una pandemia, en fin. Esa naturaleza social implica que también, por lo mismo, que para que funcione correctamente la naturaleza social de cada una de las instituciones que la conforman, estas tengan autonomía, ¿no? Obviamente siempre orientadas al bien común. Y eso es lo que genera el vínculo inmediato, ¿no? Con el principio de subsidiariedad, que las sociedades mayores no intervengan en aquello que puedan ser las menores, ¿no? Hay una raíz filosófica cristiana en toda esta idea, que como tú te das cuenta, Alejandro, ¿no? Tú lo has estudiado igual que yo, ¿no?
Son principios además que están en el artículo primero de la Constitución del 80 y están en otro elemento.
Efectivamente.
Solo para complementar a Claudio.
Déjalo para la vuelta porque vamos a hacer un pequeño alto, José Manuel, Claudio, para seguir conversando sobre el libro 50 años de gremialismo, su influencia en la modernización chilena, editado por el doctor Claudio Arqueros. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAC informó que Chile recuperó su condición de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves de corral tras el cierre de los últimos focos detectados en el país. La medida se logra luego de un proceso de erradicación que permitió contener la enfermedad en planteles comerciales de distintas regiones, cumpliendo los plazos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las autoridades destacaron el trabajo técnico y de vigilancia realizado por el SAC, que permitió controlar los brotes y avanzar en la notificación a socios comerciales para la reapertura de mercados. Pese a este hito sanitario, el organismo reiteró el llamado a mantener estrictas medidas de bioseguridad, ya que el virus aún circula en aves silvestres y la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en el país. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas. Hemos decidido hacer este programa el 28 de junio, precisamente porque hoy se cumplirían 80 años de Jaime Guzmán. Son 80 años desde el natalicio. Fue asesinado en 1991 y por eso también se han cumplido 35 años desde su muerte este año. 50 años de gremialismo, editado por el doctor Claudio Arquero. José Manuel, tú ibas a agregar algo que no alcanzamos a ver.
Es que me pareció muy interesante lo que comentaba Claudio recién a propósito de tu pregunta, Alejandro. Efectivamente, en la historia política, y esto es parte ciertamente de la modernidad, la política se desarrolla bajo esta disyuntiva, acción o reacción, en la década de los 60 con el fenómeno revolucionario, la revolución y contrarrevolución. O sea, naturalmente, sobre todo en los sectores de la derecha, hay un espíritu reactivo. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse aquí, a la hora de entender el origen del movimiento gremial o del gremialismo en la Católica, ¿contra qué se estaba reaccionando? En el escenario de la Universidad Católica en los años 60 se estaba reaccionando contra el proyecto de reforma universitaria de la Democracia Cristiana, que tenía algunas características específicas, que promovía la politización de la universidad, que proponía que la universidad tenía que tener una vocación social, que la universidad en general ciertamente lo tienen, pero que esa vocación social tenía que ser definida a partir de ciertos programas de cambio que en esa época se proponían a la sociedad chilena. En el caso de la Universidad Católica, la Federación de Estudiantes había sido liderada por la Democracia Cristiana, y la reforma universitaria y el proyecto de universidad que promovía la Federación estaba íntimamente conectada con ese proyecto ideológico de la Democracia Cristiana. Entonces se promueve una politización de la universidad, que la universidad tiene que comprometerse intencionadamente, según una particular perspectiva, al cambio social. ¿Qué es lo que propone el gremialismo? El gremialismo propone la autonomía de las sociedades intermedias, que es lo que comentaba recién Claudio, ¿cierto? Que las sociedades intermedias, entre ellas la universidad, no tiene que recurrir a una ideología externa para definir su vocación, para definir su misión. Que la universidad va a ser mejor universidad cuando cumpla mejor con la tarea que ella misma se ha definido, que es el saber, el desarrollo de la ciencia, la búsqueda de la verdad, y que no tiene que recurrir a una ideología demócrata cristiana ni nacionalista para obtener esa respuesta. Entonces, lo que hay detrás de Jaime Guzmán en esta particular defensa de la autonomía de la sociedad intermedia o de la despolitización es al mismo tiempo un modelo de sociedad donde el poder político tiene un desarrollo en una determinada esfera, pero hay un poder social que es autónomo del poder político y que en un ideal de sociedad, si bien hay vasos comunicantes entre el poder político y el poder social, lo ideal, de acuerdo a la propuesta gremialista, es que hay una autonomía, que cada sociedad intermedia desarrolle su actividad en función de lo que ella misma ha definido para sí.
¿Puedo agregar algo muy, muy, muy breve?
Por supuesto.
Lo que está, lo que yo voy a decir delante, ¿no? el principio de subsidiariedad, ¿no? El auxilio, el ethos del principio de subsidiariedad, que es la ayuda, no tiene como sentido no solamente distribuir el poder, ¿no? Ordenarlo, darle un orden también, por tanto, a los límites, ¿no? De los roles de cada uno en virtud, insisto, de la naturaleza social o política que cumplen. Todo ello, y lo que señalaba el profesor José Manuel hace un minuto, apunta a esa noción, o tiene como el punto final esa noción de persona, ¿no? No tocar su dignidad, no alterar su libertad, ¿verdad? La supremacía de la persona, la supremacía ontológica, si tú quieres, de la persona, que está en Jaime, es fundamental y es lo que permite comprender, a mi juicio, todo lo demás y cada uno de los principios que conforman y que tú has estudiado, eso decían ustedes, han estudiado respecto al gremialismo.
Perfecto. Y, José Manuel, tu artículo en este libro es Jaime Guzmán y el primer gremialismo. ¿Qué particularidades tiene este primer gremialismo y hasta dónde lo ubicas tú el primer gremialismo? ¿Hasta 1973? ¿Antes? ¿Cuál es la división que haces tú?
Es muy interesante. Claro, uno podría hablar de dos gremialismos. Un primer gremialismo que reivindica lo que venimos hablando hasta acá, la despolitización de los cuerpos intermedios, una noción del ser humano, una antropología cristiana, en un ámbito de la sociedad que es el ámbito del poder social, el ámbito de la sociedad civil. Y hay un segundo gremialismo que posteriormente se vincula de manera mucho más estrecha a la política. La manifestación más explícita de eso es la fundación de la UDI. O sea, hay una corriente de pensamiento que es la corriente de pensamiento gremialista que propone su doctrina para fundar un partido político que busca la despolitización de la universidad. Eso es curioso, digamos, es como un segundo momento histórico que vive el gremialismo. Pero en este primer momento su esfera de acción es eminentemente la sociedad civil, eminentemente la defensa de esta autonomía de los cuerpos intermedios, de cómo entender también la relación entre la sociedad civil y el Estado. O sea, si en esta época la concepción de Estado que circulaba entre los líderes políticos e intelectuales chilenos era que el desarrollo iba a venir en la medida que el Estado acumulara más funciones, o sea, había una definición, digamos así, a priori, de que la acción del Estado iba a ser la medida para definir el desarrollo de los países. Jaime va a poner el acento en lo contrario. El desarrollo de los países, en su lugar, viene del desarrollo y el fortalecimiento de la sociedad civil. Entonces, en este primer gremialismo, ¿qué tenemos? Tenemos un ámbito de acción del gremialismo, en primer lugar, en la Universidad Católica, con la creación del gremialismo, y posteriormente, hasta 1973... ese gremialismo va ampliando su esfera de acción. Nace como un movimiento en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Luego conquista la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Al año siguiente.
Al año siguiente.
En 68.
Posteriormente participa Jaime Guzmán como líder de la Juventud Alessandrista Independiente en la definición de algunos puntos ideológicos de la campaña de Jorge Alessandri del 69. ¿Cuál es la idea que se plasma en esa participación? Se busca promover una nueva participación de la ciudadanía a través de la sociedad civil despolitizada. Y esto lo dice expresamente el programa de Jorge Alessandri de 1969, como manera de reaccionar de nuevo a la idea que proponía Salvador Allende en esa época, la idea de los comités de unidad popular, que era lo opuesto, estaba en la antípoda de esta idea gremialista de cuerpo intermedio despolitizado. La unidad popular buscaba precisamente la suma de ámbitos de la sociedad civil, movimientos de pobladores, sindicatos, federaciones de estudiantes, al movimiento revolucionario, al socialismo, a la construcción del socialismo en Chile. Jaime Guzmán está en la derecha opuesta. Entonces, en la campaña de Jorge Alessandri, la campaña presidencial del 69, amplía su esfera de acción y posteriormente ya durante los años de la Unidad Popular, entre el 70 y el 73, lo que hace el gremialismo y en particular Jaime Guzmán es articular a ese mundo, al mundo de la sociedad civil, al mundo que participa de lo público, pero no desde los partidos políticos. Entonces promueve una oposición a la unidad popular alternativa a la del Partido Nacional, a la de la Democracia Cristiana. Jaime Guzmán entiende que en la defensa de la libertad gremial, en la defensa de la libertad de asociación, en la defensa de la autonomía del poder social o de la sociedad civil, se jugaba gran parte de la batalla por el futuro de Chile. Entonces Jaime Guzmán, desde 1970 en adelante, entiende que esa es su esfera de acción, y esa es la que yo diría el momento en que lo catapulta a una suerte de liderazgo a nivel nacional, sobre todo por su participación en el debate público a través de la radio, la televisión.
Esta Hora Se Improvisa.
Está el programa, ciertamente, Esta Hora Se Improvisa, que lo catapulta ya a un nivel de conocimiento masivo en la ciudadanía. La Fundación Jaime Guzmán, en su archivo, recuerda las cartas que distintos telespectadores le escribían a Jaime Guzmán a propósito de su participación en Esta Hora Se Improvisa. Uno puede reconstruir la historia de ese programa, o parte de la historia de ese programa, a partir de cómo la ciudadanía se sintió progresivamente identificada con los postulados que Jaime Guzmán proponía en ese momento. Mi impresión es que Jaime Guzmán fue muy eficaz, no solo a la hora de articular a este mundo gremial, los camioneros, las mujeres que se levantan contra el gobierno Allende en la marcha de las cacerolas vacías, luego los mineros del Teniente, ¿cierto?, en la segunda mitad del gobierno de la Unidad Popular, sino que Jaime Guzmán, a través del gremialismo, dota de un lenguaje a la política chilena, le da un norte, un horizonte a la ciudadanía que muchas veces necesita claves conceptuales para entender la realidad que están viviendo y que pasa frente a su ojo, a veces de manera desarticulada.
Perfecto. Claudio, el título es 50 años de gremialismo, su influencia en la modernización chilena. Te quería preguntar por eso, ¿por qué usaron el concepto modernización chilena? Y por otro lado, ¿cómo resumirías tú el aporte del gremialismo en estas décadas en materia política, social, institucional?
Una buena pregunta. Bueno, el gremialismo pone a Chile en un nuevo horizonte, ¿no? Hay un giro con el gremialismo, ¿no?, en la institucionalidad chilena, ¿sí? No solamente en la institucionalidad, ¿no?, sino que influye también en la cultura política. El gremialismo es un movimiento finalmente social, no solamente estudiantil. Es un movimiento, como de algún modo ya acaba de escribir José Manuel, ¿no?, que tiene expresión social. De hecho, como decíamos, ¿no?, aquí hay todo un proyecto de sociedad, como también lo hemos comentado. Y en ese sentido, bueno, lo que hay es modernización, el Estado, ¿no? El Estado tiene una nueva cara, un nuevo rostro, y eso es parte del espíritu que cruza la Constitución.
¿Por qué podría llamarse aporte del gremialismo eso? Y no exclusivamente de los Chicago Boys o del gobierno militar o de la Concertación. ¿Cuál sería lo específico del gremialismo en esta contribución?
El espíritu del Estado, una noción de persona que permite entender un orden social y el rol de auxilio, ¿no?, del Estado. Eso se expresa en la sociedad, esto está expresado en la Constitución con su nuevo modelo institucional, eso ha cruzado, eso fue una pregunta, como yo decía, no solamente fundamental en los dos procesos constituyentes, el rol del Estado. Piensa tú que cuando se aprueba el primer artículo en la Convención Constitucional hay llantos. Y lo que dice el primer artículo es precisamente un giro respecto al rol del Estado. ¿Sí? Un Estado social de derecho. No solamente la legitimidad de la Constitución es algo que la izquierda ha reclamado históricamente, desde que existe esta Constitución, sino que es básicamente, fundamentalmente, a mi juicio, fundamentalmente, tan importante, o permítame decirlo desde la subjetividad, pero es más importante el rol subsidiario del Estado. Nos decían que era la Constitución de Pinochet, los cuatro generales, y después los argumentos políticos, digamos, ¿no? Los argumentos políticos eran, bueno, esta Constitución, para no aprobar el segundo proceso constitucional, bueno, esta Constitución la firmó Lagos, los mismos. Puede haber una contradicción, no quiero hacer un análisis político, lo que trato de decir es que es tan fuerte el hecho de que lo que no estuvo dispuesto la izquierda a hacer en el segundo proceso fue traicionarse ideológicamente. No dialoga Estado social y Estado subsidiario, porque lo que hay que eliminar es el Estado subsidiario. Eso es propio del mundo gremialista. Y ahí está la puerta en la modernización chilena, más allá de los Chicago, más allá de la Concertación, ¿no?, que tiene su propia impronta cultural. En fin, eso se ve en el capítulo, en el primer capítulo, la Constitución está intacto, en el primer artículo, ¿no? Se parte hablando de la persona, el rol de la autonomía de los cuerpos intermedios, el rol del Estado, el bien común, ¿no? Eso es gremialismo puro. En el proceso después en el proceso de transición, ¿no?, el gremialismo es clave también con sus ideas, ¿no? En oponerse a tales ideas, en proponer otras, se cambia la cara. Pero también en la sociedad, y con esto termino, Alejandro, en la sociedad también hay una influencia. Y quiero poner dos ejemplos. El primero es el desarrollo de los proyectos educativos, ¿no? Y que también está elevado a un nivel constitucional. El derecho preferente de los padres de educación, de sus hijos.
Pero eso se estudiará en la educación.
Efectivamente. Y eso no estamos hablando de subsidios, ¿no? Para hacer la distinción, eso no es un bono. Estoy hablando de que surgen proyectos que finalmente contribuyen no solamente a la educación de las personas. Eso es un cultivo finalmente del alma espiritual, que tiene, claro, efectos materiales también, la salida de la pobreza de mucha gente, ¿no? Pero hay proyectos educativos donde la autonomía de los cuerpos intermedios ahí se ve claramente reflejada. Y esto es lo último que digo. El proceso, durante la pandemia, se mostró una de las más nobles caras de la subsidiariedad también, ¿no? El Estado tomó el control total del sistema público y privado, y eso está ahí a unos añitos nomás de acá, ¿no? Tomó el control total del sistema de salud público y privado, y Chile fue un país exitoso en que no faltaran camas, en tener vacunas, ¿no? Y en auxiliar, por tanto, ¿no? En auxiliar a las personas para que esto no se nos fuera de las manos.
Vamos a hacer un pequeño alto y le vamos a dejar la palabra a José Manuel Castro antes de ingresar a nuestro último bloque, 50 años de gremialismo, su influencia en la modernización. Volvemos de inmediato aquí en Historia, Libros y Banderas con José Manuel Castro y Claudio Arqueros.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
La primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930 contó con solo 13 de los 14 seleccionados inscritos. ¿Qué pasó? Egipto tuvo inconvenientes increíbles. Fíjense ustedes que Egipto viajó por barco desde Alejandría al puerto de Marsella, pero en medio del Mediterráneo se encontraron con una tormenta que estuvo a punto de liquidar a la selección de Egipcio. Posteriormente intentó viajar con la selección de Yugoslavia, pero no tenía fondos. ¿En qué terminó? Egipto pidiéndole a la FIFA que retrasara el campeonato del mundo, y la Federación Internacional le dijo no a los africanos. 13 selecciones al final jugaron un torneo que ganó Uruguay en Montevideo el 30.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Hola, soy Juan Luis Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Agricultura.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, BTR, GTV, Del Sur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Historia, Libros y Banderas con el historiador y académico Alejandro San Francisco.
Volvemos aquí en Historia, Libros y Banderas con Claudio Arqueros y José Manuel Castro, 50 años de gremialismo.
Sí, un complemento a lo que Claudio comentaba en el bloque anterior. Muchas veces no se tiene conciencia de la radicalidad de los cambios. O sea, si es verdad la frase que se suele decir que las ideas están detrás de los cambios políticos y sociales, el gremialismo es la gran palanca del cambio del Chile de los últimos 50 años. Hay un historiador que dice que Chile ha tenido dos revoluciones. La primera es la revolución de la independencia y la segunda, la revolución de Pinochet. La primera revolución de independencia en que Chile cambió desde una monarquía a una república, y luego la revolución de los años 70, o desde el 73, donde cambió la noción de Estado, donde había una noción de Estado modernizadora, de compromiso, donde el Estado asumía mayores tareas para el desarrollo, pero era un Estado muy limitado, y luego la noción de Estado subsidiario, que eso es, en definitiva, el ancla del Chile que conocemos desde 1973 hasta hoy en día. Si uno tuviera que definir la subsidiariedad en una frase, y esta no es frase mía, es de un jesuita austriaco, Johannes Messner, dice, si uno tuviera que entender la subsidiariedad, ¿cómo se explica? Porque a veces resulta una palabra un poco compleja. Tanto Estado como sea necesario, o sea, el Estado que se necesite para la consecución del bien común, para el bienestar social, y a la vez tanta libertad como sea posible. O sea, la libertad y el despliegue de la libertad individual y de la sociedad civil no tiene límites. Tanta libertad como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Ahí está la clave del cambio del Chile de los últimos 50 años.
Claudio, ¿le da vitalidad al pensamiento de base gremialista que haya sido asumido en su minuto por la Unión Democrática Independiente en materia política, hoy por el Partido Republicano, o lejos de darle vitalidad se ve una división y esto puede terminar atentando contra el desarrollo del liderazgo gremialista? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo dos cosas al respecto. La primera, creo que siempre es una buena, o sea, creo que es una buena noticia, no sé si, yo creo que es una buena noticia hoy, que el pensamiento de Jaime no solamente siga, y el proyecto de Jaime Guzmán se estudie en la academia, sea motivo de debate en la política, en los centros de estudio. Creo que eso es bueno, digamos, ¿no? Hidrata su proyecto. Y eso mismo yo creo que también ocurra en el mundo político con diferentes otros proyectos, como en este caso tú dices el proyecto del Partido Republicano, porque el movimiento gremial, el gremialismo es un movimiento, el gremialismo es un proyecto sociedad, no está anclado en un lugar o en otro. El proyecto de Jaime Guzmán fue la UDI, eso es verdad, y ahí está, ¿no? Es concreto. El hecho que existan otros proyectos lo sigue hidratando, ¿no? Le da vitalidad, actualidad, porque también siempre hay un riesgo en esto, ¿no? Cuando mueren sus líderes, cuando van surgiendo otros líderes, cuando los movimientos se van agrandando, también tiene riesgos, porque es ir desdibujándose, ¿no? Entonces, el hecho de que surjan nuevos proyectos con un sentido propiamente guzmaniano, ¿no? Como uno puede ver en ciertas personas que integran el mundo republicano, yo creo que es bueno desde el punto de vista del proyecto social mismo de Jaime. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que aquí se produzcan más tensiones, pues si han ocurrido, no nos vamos a hacer los lesos, ¿no? La discusión política donde estaría Jaime Guzmán o dentro de los mismos movimientos gremiales, pues, ¿no? Quizás unos más conservadores, otros más liberales, ¿no? Yo creo que hasta ahora, y esto responde mucho a una cuestión más bien de personalidades, ¿no? Entre el mundo republicano y el mundo de la UDI se ha zafado bien la presencia del gremialismo en ambos proyectos políticos, ¿no? Y eso yo creo que tiene una razón de ser. Las personas que están en el mundo republicano venían de la UDI, y la UDI es un partido que se fundó, se gestó y hasta el día de hoy, no en gran parte, más allá de su crecimiento, un partido de amigos. Un partido de amigos, gente que se conocía en el colegio, en la universidad, y eso ha generado que el trato, que las relaciones tengan, más allá de las tensiones coyunturales que se pueden haber dado, como las que he señalado, se den bien. El punto es lo que puede ocurrir a futuro, para ser honesto, porque hasta ahora se ha resuelto por un tema de personalidad y relaciones históricas que tienen ellos. Pero se pueden generar tensiones, ¿no? Las tensiones liberales, las tensiones versus las tensiones conservadoras, por ejemplo, no, si es que se dibuja o no, se desdibuja o hay intentos con conato por desdibujar ciertas ideas matrices del gremialismo, eso puede generar divisiones a futuro y ahí yo veo un riesgo.
José Manuel, yo he dicho, pero no soy el único, supongo, que tenemos hoy día gobernando al primer gremialista en la historia de Chile. ¿Cómo se ve eso, considerando el último artículo de este libro, que es de Max Pavés, Desafíos del gremialismo en el siglo XXI? ¿Cuáles serían los desafíos del gremialismo en el gobierno? Entendiendo que aquí hablas a título personal, de ciudadano, porque no es una investigación que se haya hecho.
Claro. Sí, yo diría que confirma lo que comentábamos en el primer bloque. Si hay un lugar donde se han formado las élites políticas en Chile, han sido las universidades, a diferencia de otros países donde están, no sé, los sindicatos u otros movimientos sociales, la universidad en Chile es la formadora de élite política. Y el presidente José Antonio Kass viene de ese mundo, el gremialismo de los años 80, fue consejero superior en esa época. O sea, responde a la realidad chilena o al canon chileno respecto del origen de los líderes políticos. Ahora, en términos más doctrinarios, ideológicos, si se quiere, mi impresión es que el gremialismo surge con una impronta muy marcada por la Guerra Fría. Eso no inhabilita que el gremialismo tenga respuesta para los desafíos del siglo XXI, pero sí se exige una actualización. Entonces, mi impresión es que parte de lo que hay detrás del gobierno de José Antonio Kass es un ejercicio reflexivo respecto de cómo se reconocen ciertos principios permanentes, la dignidad humana, la subsidiariedad, la autonomía, la despolitización, y esos principios son capaces de responder a los desafíos del Chile de hoy, y en torno a eso articular un proyecto político. Entonces yo creo que ahí está la clave de continuidad y cambio. Gremialismo, con sus principios permanentes, como así lo entienden los propios gremialistas, pero aplicado a una realidad contingente distinta.
¿Y tienes opinión sobre lo que le preguntaba del Partido Republicano, la UDI, o tú ves la misma vitalidad?
Yo lo que veo es que la UDI dejó de tener el monopolio del gremialismo, entonces hoy día lo que hay es un gremialismo con expresiones plurales, que se expresa en el Partido Republicano, en la UDI, y pueden venir más expresiones sobre eso.
¿Y eso lo ves como algo que facilita la vitalidad del gremialismo o la división puede anular al gremialismo?
La habilita, porque lo que hoy día tenemos es un gremialismo con una... con un cariz, digamos así, más plural, y yo creo que eso enriquece el punto que comenté recién. Si el gremialismo hoy día requiere la elaboración o la propuesta de un nuevo diagnóstico histórico-político, una pluralidad de miradas yo creo que enriquece el debate.
Claudio, antes de ir a la pregunta sobre las recomendaciones del libro, te quiero preguntar por la Fundación Jaime Guzmán. Tú has hecho una gran labor ahí en esa institución que dirige hoy Jorge Jaraquemada, que en su minuto estuvo... qué sé yo, Patricio Usallán, Marco Antonio González, colaboraron figuras como Carlos Frontaura, Miguel Flores y otros. Hay una tradición ahí, pero existe por algo. Hoy preside la Fundación Hernán Larraín, que fue en su minuto presidente de la Federación de Estudiantes Gremialistas de la Universidad Católica. ¿Cómo ves tú lo que puede aportar la Fundación Jaime Guzmán al conocimiento de Guzmán o del mismo gremialismo?
Bueno, distinguiendo, o sea, centrándonos en dos tareas principales. Memoria, nosotros hacemos memoria de Jaime, ¿no? Libros, sus ideas, seminarios. Acabamos estamos concluyendo uno que se llama Legado y Memoria, Jaime Guzmán, Legado y Memoria, 35 años de su muerte que se cumplen ahora y 80 años de su natalicio que es hoy, ¿no? En virtud de ello estamos conversando.
O sea, estamos dando una primicia.
Exacto. Y diferentes actividades nuestras, ¿no? En todos nuestros cursos siempre hay una alusión a las ideas, a los principios, ¿verdad? De Jaime. Memoria. Esas son las obras completas, esos 50 años de gremialismo, personas, sociedad y Estado, testigos de diferentes libros, testigos, ¿no? Que son diferentes testimonios respecto a Jaime, los cursos, en fin. Y lo otro que hacemos es una cuestión que caracterizó a Jaime, gente de diferentes trincheras, oposiciones o domicilios políticos, esa es la palabra, no trincheras, domicilios políticos, siempre lo caracterizan, los ha dicho tú, lo ha dicho José Manuel también, que es el hecho que Jaime fue un formador de personas. Y por eso lo otro que nosotros hacemos es tratar de emular, tratar de continuar, ¿verdad?, con esa característica propia de Jaime, que era la formación. La Fundación Jaime Guzmán es un semillero de vocaciones de servicio público, no solamente de políticos, sino que de servicio público, incluso gente que ha estado o que se va después al mundo privado, esos principios no lo lleva a esas instituciones de los cuerpos intermedios, y nosotros nos abocamos con mucha fuerza eso, ¿no? Ministros, subsecretarios, gente, asesores, parte del mundo técnico, los primeros, segundo gobierno de Sebastián Piñera, hoy día, ¿no? El mismo presidente de la República, gente que conforma su equipo técnico, gente que está en su gabinete, también provienen del mundo gremialista. Nosotros tenemos, creo, una tradición en eso.
Claudio, vamos al final del programa, está llegando ya. Recomendación de libros que nos pueda hacer para mí, para los auditores.
Sí, muy bien. Mira, hemos hablado sobre Jaime desde la Fundación Jaime Mudán, desde nuestras perspectivas que están acá, y por eso mismo quiero recomendar un libro que sacamos con la Fundación Jaime Guzmán, que se llama Jaime Guzmán en perspectiva. Son diferentes visiones de gente que se ha dedicado a estudiar serie profundamente desde la academia a Jaime Guzmán, ¿no? Hay diferentes perspectivas, ¿no? Desde Carlos Casanova, ¿no? Hasta Renato Cristi, ¿no? De diferentes autores que lo han estudiado. Entonces, para quien tenga interés en el pensamiento de Jaime, insisto, desde diferentes perspectivas, para ampliar, ¿no?, su conocimiento al respecto, recomiendo ese libro. Y quiero decir algo muy, muy breve. Quiero agradecerte, Alejandro, porque no es esta la primera vez que refieres a Jaime en tu programa, en tus artículos, en tus columnas, y eso también colabora a mantener hidratado, ¿no?, la importancia, hidratar la importancia de esta figura histórica.
José Manuel, recomendación de libros para mí, si es que no los conozco, para los auditores.
yo creo que lo conoces de sobra porque es un libro de historia, y además de historia reciente, uno podría decir. El libro La prensa en disputa, de Milton Cortés.
Pero muy buen libro. Tuvimos a Milton aquí sentado
a propósito de ese libro. Sí. Bueno, lo vuelvo a recomendar entonces, muy bueno, porque es un gran libro sobre la disputa sobre la libertad de expresión y la prensa durante la Unidad Popular, editados por las ediciones de la Universidad de San Sebastián. Así que muy invitados a leer
muy ese buenas libro. Dos recomendaciones, y hoy ha sido un día especial, ya decíamos, por los 80 años de Jaime Guzmán. Por eso invitamos a estos dos especialistas, el doctor Claudio Arquero y el director del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, nuestro José Manuel Castro. 50 años de gremialismo. Muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Y tienen su casa. Ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libros, como cada semana, que algo va a estar vinculada a estos temas. Que estén bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco, y esta semana en Historia, Libros y Banderas quiero sugerir la lectura de este libro, con cierto pudor, porque lo escribí yo: Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. La toma del 11 de agosto de 1967 fue un hito crucial de la década revolucionaria de 1960. Y aquí lo que trata este libro es de explicar el surgimiento y desarrollo, el pensamiento del movimiento reformista que en 1967 encabezó Miguel Ángel Solar, y las reacciones, las alternativas que plantearon fundamentalmente el gremialismo de Jaime Guzmán. Esta obra se presentó el 2017 en la Universidad Católica misma, y la presentaron el propio Miguel Ángel Solar y Ernesto Illanes, el primer gremialista presidente de la FEUC. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.
En Agricultura fue Historia, Libros y Banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Producción, Antonia Galilea.